al aire, el informativo del mediodía de La Patria, Radio.
Oyentes, muy buenos días, bienvenidos al informativo del mediodía de La Patria Radio, viernes 27 de mayo, 11:43, y a puertas de elecciones presidenciales. Muy buenos días para nuestro director, buenos días para Luis Francisco.
Juanita, muy buenos días para ti, buenos días para todos los oyentes, todas las personas que están aquí con nosotros, muy fieles, en los 1540 de la AM Radio Cóndor y también por nuestro Facebook Live La Patria Manizales. Pues bueno, aquí listos precisamente ya muy cerca, Juanita, de esta decisión muy importante precisamente para los colombianos de la primera vuelta presidencial el próximo domingo.
Bueno, Luis Francisco, cuéntenos de qué hablaremos en esta emisión.
Bueno, hablaremos precisamente, Juanita, acerca de la actividad que tuvieron aquí los petristas en Manizales y que pues una nota que sale hoy. Publicada en La Patria, también sobre la desconfianza que hay en el país por lo que ocurre con la Registraduría Nacional del Estado Civil, aunque pues también hay desde allí, digamos como certeza de que las cosas van a salir muy bien, ojalá así sea. Y también más de 5.000 alumnos que participaron en la inauguración de los Juegos Intercolegiados en su edición número 16.
Bueno, oyentes, nos encontramos en un buen clima, 21 grados centígrados, pues bastante niebla en el horizonte y nubes, pero pues es un clima muy agradable. Vemos que las nubes no se van a disipar por ahora. Durante el resto del día van a estar presentes, no parece que se vaya a despejar el cielo completamente en este viernes. La probabilidad de lluvia aumenta, pero después del anochecer, entonces parece que en horas de la noche es posible que nos llueva. Hay una probabilidad considerable ahorita al mediodía, tipo 1 o 2 de la tarde, sin embargo no es muy alta. Un día lleno de nubes, de pronto con algo de sol, no se va a ver el cielo despejado, sin embargo parece ser un día agradable para la capital caldense.
El tráfico a esta hora.
Bueno, yo les cuento que el tráfico a esta hora, en términos generales, está relativamente tranquilo, aunque observo que hay un punto, precisamente en ese momento, que está con algún grado de congestión y es el descenso desde la Universidad Autónoma hacia la Glorieta de los Cedros. En ese lugar, ahí va, digamos, lentamente avanzando el tráfico, hay unas obras allí, pocas, pero hay unas obras que estorban un poco precisamente a la movilidad. Lo mismo el ingreso desde Neira, se observa aquí la fila de vehículos y pues obviamente eso pues también genera congestiones. Otro punto que hay que mirar con atención tiene que ver con allí con la avenida Panamericana, un poco, digamos, llegando al sector de Lusitania, se tiene en este momento, pues, alguna situación, hay un choque, se está observando aquí un choque justamente en el lugar del retorno, ahí en cerca a Lusitania, y eso, pues, tiene también, pues, un poco, digamos, por lo menos con lentitud, en el tránsito a esta hora no hay una grave congestión, pero sí lentitud en ese lugar. Y lo mismo estamos observando en la Panamericana también, allí donde se están desarrollando las obras de ampliación de la vía, en la parte baja del barrio Los Nogales. En esa zona pues se tiene también pues una complicación vial, pero el resto de la malla vial, si observamos las avenidas, la Paralela, la Santander, la Kevin Ángel, en la mayoría de su recorrido se encuentran sin problemas.
Clic en lapatria.com.
Bueno, oyentes, en nuestro portal web de lapatria.com tenemos, como siempre, variedad de noticias. Por ejemplo, la del hombre más viejo del mundo que celebra sus 113 años. Es un venezolano, Juan Vicente Pérez Mora, y que celebra su cumpleaños en el estado de Táchira, fronterizo con Colombia, en un evento que estuvo cargado de cultura y religiosidad que caracterizan pues a este señor. El tío Juan es conocido así popularmente, saldrá de su residencia ubicada en una zona alpina Medina a bordo de un vehículo que conducirá hasta un templo, donde se espera que cante habituales cantos del catolicismo que repite a diario en su casa y que siga la Eucaristía a través de un altavoz que será ubicado justo a su lado para mitigar su sordera. También en términos del entretenimiento tenemos la noticia del fallecimiento de Mandíbula, el humorista de Sábados Felices, Marcelino Rodríguez, más conocido como Mandíbula, falleció hoy a las 5:05 de la mañana. El humorista de Bogotá de 71 años se retiró de la televisión en 2013 tras ser diagnosticado con Alzheimer. Desde entonces sufrió varios quebrantos de salud y recientemente se contagió de COVID-19. No, Luis Francisco, yo creo que todos hemos visto a Mandíbula. Que...
Sí, no, es un personaje, desde luego, icónico del humor en Colombia, que pues de varias generaciones, desde luego, acompañó con su humor. Y pues bueno, sí, es un pesar efectivamente que ya haya partido.
Bueno, y ya en noticias más regionales, hubo un accidente, un motociclista murió al chocar contra una grúa en la vía al túnel de Tesal, y esto fue en el sector del peaje de Guayco. Una grúa y una moto chocaron y la peor parte obviamente pues la llevó el conductor de la moto, quien era natural del departamento del Tolima, se identificaba como Wilfrank Daniel Marín Albarán, de 20 años, y manejaba una Pulsar 180, pues lamentablemente falleció. Ayer también hubo un accidente en la vía Salamina-La Merced con 3 lesionados. Bueno, y hasta ahora 11:49, quiero saludar a nuestra compañera Marta, muy buenos días.
Juanita, Luis Francisco, muy buenos días, igualmente para todos los oyentes. Hoy llegamos con una invitada a nuestro informativo, la secretaria de Gobierno de Manizales, Diana Constanza Mejía Gran, quien nos va a explicar la modificación que se hizo al decreto sobre las restricciones que van a regir este fin de semana electoral. Creo que ya la tenemos aquí en línea, Juanita.
Sí, sí, Marta, efectivamente. Muy buenos días para la secretaria.
Muy buenos días a ustedes y a los oyentes.
Muy bien, secretaria, pues bienvenida al informativo del mediodía de La Patria Radio, y cuéntenos sobre precisamente las medidas, todo lo que ha, digamos, ustedes es dispuesto para esta jornada electoral, las modificaciones también que se han hecho.
Sí, primero que todo, nosotros realizamos varios comités de seguimiento de garantías electorales presididos por la Alcaldía de Manizales. Acudieron varios organismos de control, de seguridad, y también los partidos políticos que pueden o pudieron estar ahí presentes en esos comités garantizando todos sus derechos. La Alcaldía de Manizales ha proferido varias restricciones, entre ellas se prohibió en el municipio de Manizales la circulación de vehículos, motocicletas, con parrillero hombre o mujer. Es muy importante aclarar esa parte del decreto, desde las 5 de la tarde del 29 de mayo hasta las 5 de la mañana del 30 de mayo. Es preciso señalar que tenemos algunas excepciones, y es los miembros de las fuerzas militares, de la Policía Nacional, los organismos de seguridad del Estado, así como los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal, los miembros de organismos de socorro, de movilidad y los servicios de escolta están exceptuados de este decreto. Asimismo, se prohíbe en el municipio de Manizales, todos los decretos, tanto en zona urbana como rural, la circulación de vehículos que transporten escombros, desechos o similares y menaje usado. Menaje usado, los llamados trasteos, desde las 6 de la mañana del día sábado 28 de mayo hasta las 5 de la mañana del día 30 de mayo de 2022. De igual forma, se prohíbe desde las 6 de la mañana del día sábado 28 de mayo hasta las 5 de la mañana del día 30 de mayo de 2022 en todas las estaciones de servicio del municipio la venta de combustibles líquidos derivados del petróleo, tales como gasolina, ACPM, petróleo o similares, en pimpinas, barriles, canecas, botellas u otro tipo de recipientes en cualquier cantidad y calidad, sin excepción alguna, a cualquier persona natural, jurídica, privada o pública. Asimismo, la Alcaldía de Manizales, dando cumplimiento al decreto 830 emitido por el Ministerio del Interior, había proferido el decreto 228, el cual restringía la venta y consumo de bebidas embriagantes en el municipio de Manizales a partir del sábado a las 4 de la tarde. Sin embargo, el día de ayer el Ministerio del Interior modificó ese decreto a través del decreto 840 Y en este artículo 14 modifica el horario de restricción de ley seca desde las 6 de la tarde del día 28 de mayo hasta las 12 del mediodía del 30 de mayo. Esta observación y este decreto es acogido por el gobierno municipal y es así como en el día de hoy modificó el decreto, vuelvo y aclaro, la ley seca y la restricción de venta y consumo de bebidas embriagantes para el municipio de Manizales es desde las 6 de la tarde del día 28 de mayo hasta las 12 del mediodía del 30 de mayo. Estas son todas las medidas que ha tomado la Alcaldía de Manizales para velar por el orden público de la ciudad. Es menester informarle a todas las personas que están hoy conectadas que la Policía Metropolitana tiene un dispositivo de más de 1.500 hombres, llegaron otros de la Dirección General de la Policía, así como la Fiscalía General de la Nación va a tener sus delegados de fiscales itinerantes por si se presenta algún delito en que tengamos que pasar la novedad a esta entidad. El Ejército Nacional va a estar en los ingresos de la ciudad de Manizales por si se presenta algún inconveniente de orden público. De igual forma, la Procuraduría Provincial va a tener tres funcionarios que van a estar atentos a cualquier novedad, lo mismo que la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo y demás órganos de control. La Alcaldía de Manizales, por su parte, tiene ya el dispositivo de inspectores urbanos de policía, comisarios de familia. Hemos habilitado el centro de recepción de menores porque seguimos dando cumplimiento al decreto 0226 que prohíbe la presencia de menores en la vía pública después de las 11 de la noche. De igual forma, la Secretaría de Educación ya tiene todo habilitado con las instituciones educativas en las cuales vamos a tener puestos de votación. La Unidad de Gestión del Riesgo va a estar atenta a cualquier novedad que se presente frente a temas que esta unidad maneja de emergencia y organismos de socorro. La Secretaría de Salud también desde su competencia tendrá habilitado unas líneas de atención y en el puesto de mando unificado tendremos delegados de esta secretaría.
Secretaria. Señor. Sí, muchas gracias. La información hoy desde luego pues muy completa acerca de cómo se puede obviamente, tratar de tener garantías el próximo domingo de votaciones. Un ciudadano que de pronto quiera denunciar algo que observe, que le parece mal, que de pronto esté generando algún riesgo, alguna situación, ¿por qué medios puede hacerlo? ¿De qué manera lo puede, puede informarlo, puede buscar ayuda?
Bueno, puesto de votación habrán organismos de control, sea de la Defensoría del Pueblo o sea de la Personería, la Procuraduría Provincial y la misma Registraduría. En cada puesto de votación están esas mesas de justicia. Allí están las personas atentas a cualquier novedad que se presente. Asimismo, si tenemos o se puede presentar algún delito electoral, se pueden comunicar con la línea 123. Vamos a estar muy atentos desde el puesto de mando unificado a recibir todas esas llamadas que ingresen a esta línea 123 y a lo que pueda pasar en todos los puestos de votación con los delegados de los organismos de control que vamos a tener dispuestos en cada puesto de votación del municipio de Manizales.
Marta, ¿alguna pregunta para la secretaria?
Sí, Luis Francisco, en materia de publicidad electoral para el próximo domingo, ¿qué medidas se determina y estipula este decreto nacional sobre los votantes y sobre las publicidades que pueden estar haciendo las campañas incluso hasta ese día? ¿Qué se estipula y qué podrán portar los votantes en los puestos de votación?
Pues durante el día de elecciones se prohíbe toda clase de propaganda, manifestaciones, comunicados y entrevistas con fines político-electorales a través de radio, prensa y televisión, así como la propaganda móvil y estática. En los meses pasados tuvimos algunos inconvenientes que habían microperforados todavía puestos en vehículos y estaban muy cerca de los puestos de votación y es por este motivo que en estas elecciones vamos a estar muy atentos desde el puesto de mando unificado por si se tiene que sancionar conforme a lo dice el Código Nacional de Tránsito. Asimismo, es de aclarar y manifestarle a las personas que nos escuchan en este medio de comunicación y es que las personas que vayan a votar pueden portar un elemento de ayuda. solo puede tener una máxima medida de 10 centímetros por 5 puntos centímetros, portado en un lugar no visible. Esto para identificar el partido político, el movimiento político o el candidato al cual pueden o quieren votar. Esto solamente uno de estas ayudas la puede portar las personas. Asimismo, el mismo decreto 830 hace alusión del acompañamiento de las personas que son discapacitadas y así lo demuestren visualmente, que pueden entrar con un acompañante. Asimismo, aquellas personas adultas mayores, de 80 años, deben ir o pueden ir con un acompañante si ellos no lo pueden hacer solos, como lo podríamos identificar en estos puestos de votación.
Bueno, agradecemos a la secretaria de Gobierno por acompañarnos en el informativo del Mediodía de la Patria de este viernes 27. Secretaria, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Esperemos que fluya el día de elecciones, el derecho constitucional que todos tenemos de salir a votar, pero también el derecho a la tranquilidad y a la seguridad pública.
Los deportes.
Bueno, Juanita, y tenemos en este momento aquí a nuestro compañero editor de deportes, Osvaldo Hernández, pues para hablar de la actividad deportiva de este fin de semana. No solamente elecciones, también hay deportes, y pues hoy también todavía tenemos deportes en donde participan colombianos. Osvaldo, buenos días.
Hola, Luis Francisco, un abrazo para usted, para Juanita, para los demás compañeros. Sí, digamos que el mundo del deporte este fin de semana se va a centrar en dos hechos. El primero, la final de la Liga de Campeones, mañana 2 de la tarde, entre Real Madrid y Liverpool. Real Madrid inglés, perdón, español. Liverpool, que es el equipo inglés en el que actúa el colombiano, el costeño Luis Díaz, que digamos de alguna manera ha sido la sensación de este equipo que, reiteramos, se ha metido en la final de la Liga de Campeones. Y el final del Giro de Italia con un ecuatoriano, Richard Carapaz, que está a puertas de recoger el título o de suceder en el título a Egan Bernal, que ya todos sabemos efectivamente lo que le ocurrió a Egan a comienzo de la temporada.
Osvaldo, también tenemos, pues bueno, que arrancaron los juegos intercolegiados. ¿Cómo arrancaron y cuál es, digamos, como el itinerario, por decirlo así, de todos estos deportistas?
Pacho, me pregunta, qué pena, no lo escuché bien. Por los zonales.
Los juegos intercolegiados que arrancaron.
Pues los juegos intercolegiados, yo creo que es una fiesta muy bonita. Recordemos que el año pasado apenas se habían inscrito la mitad de los deportistas, 2000 y punta. Precisamente por la pandemia, porque había un efecto psicológico, todavía estábamos medio encerrados, el temor de los padres de familia, el temor de los mismos estudiantes y de los docentes de inscribir, de permitir ese contacto físico con otras instituciones. Pero ya para este año son 5.338, creo, alumnos inscritos, es una buena cifra para los 7.000 que ha tenido habitualmente Manizales, pero creo que es una buena cifra para este que es el comienzo del desarrollo deportivo de los estudiantes, de los infantes. Recordemos que aquí es donde nacen las figuras, después del interclases, los intercolegiados, a partir de acá, del municipal, empiezan las fases departamentales, regionales, para terminar viendo lo que observamos hace 15 días aquí en Manizales, que fue la reunión de los mejores deportistas intercolegiados del país. Pero creo que fue una bonita ceremonia la que presenciamos ayer en el Estadio Palo Grande, con un desfile que partió en el Coliseo Mayor y que permite eso, digamos, de alguna manera, Pacho, en lo que hemos discutido muchas veces, y es dignificar este espacio para el bien del estudiante deportista.
Bueno, Osvaldo, pues agradecemos su presencia en el informativo. Le deseamos un buen fin de semana, Osvaldo.
Bueno, un abrazo para todos, Juanita, y pues reiterar lo del Giro de Italia, la presentación de Santiago Buitrago, que si bien es cierto que no se ha tenido la disputa de la clasificación en el año individual, pues también hay que destacar a un muchacho de 22 años que gana una etapa, que fue protagonista y que está portando a meterse en el top 10 de la carrera. Entonces creo que eso es importante para el ciclismo colombiano, que pues reiteramos, no siempre se tiene la posibilidad de ganar el título, pero sí de empezar a ver nacer a estos talentos como Santiago Buitrago.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
¿Ya tienes el regalo para mamá y para papá? Visita nuestras tiendas Inspire y déjate llenar por los mejores libros, la mejor música y los mejores objetos de diseño y cultura. Papá y mamá se merecen un regalo inspirador. En nuestras tiendas los puedes encontrar. Visítanos en el Centro Comercial Cable Plaza Local 204 y Centro Comercial Mall Plaza Local 2056 y déjate llenar por aquellos objetos especiales e inspiradores para ellos y hacer que su estilo inspire.
Suscríbete a La Patria Digital por solo 7.900 pesos al mes y disfrute de acceso a descuentos especiales en productos, servicios y eventos patrocinados por La Patria. Recibe diariamente en tu correo electrónico el PDF del periódico La Patria en su versión impresa. Recibe a través de tu WhatsApp las alertas informativas de última hora y recibe en tu celular las notas de voz de La Patria Radio con las primicias, entrevistas, reportajes del día y mucho más. Más información en lapatria.com/suscripciones.
Señor empresario, es una obligación con el Estado presentar a tiempo las declaraciones de renta y del IVA. No se gane sanciones innecesarias y lesivas para su empresa. Asesórese de los que saben. Correa y Asociados, pago de impuestos de renta, liquidación del IVA, revisorías fiscales, retención en la fuente. Calle 23, número 2316, teléfono 880-7096, 880-7096, oficina 804.
Conquista la ciudad con tu Volkswagen Gol. Ven a los coches y llévalo con bono de descuento de hasta $1,000,000 y con disponibilidad inmediata. Te esperamos en los coches Volkswagen, en Armenia, Manizales y Pereira. Conoce términos y condiciones en loscoches.com. El informativo del mediodía. La voz del día.
Bueno, y hasta ahora 12:05, saludamos a Mauricio Vela, él es el coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la Misión de Observación Electoral MOE. Buenas tardes, Mauricio.
Mauricio, ¿puedes encender el micrófono, por favor? Liz.
Creo que ya les... Ah, ok, ya. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, Mauricio Vela, buenas tardes. Bueno, usted...
Buenas tardes.
Listo, Mauricio. Bueno, la MOE desarrolla un trabajo muy intenso y muy importante, desde luego en estas épocas previas a las elecciones, y bueno, durante las elecciones y después también, pero en lo que ya se aproxima para el próximo domingo, ¿cómo está el país en materia de las alertas que ustedes hacen en seguridad, de riesgos electorales, en lo que ha ocurrido precisamente también en las observaciones que han hecho los candidatos presidenciales a la registraduría y demás? ¿Cómo lo observan desde la MOE?
Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con violencia, nosotros identificamos 375 municipios, es decir, casi un tercio de los municipios del país, con algún nivel de riesgo por estos factores de violencia. Por lo tanto, pues acá venimos insistiéndole mucho a las autoridades de garantizar el derecho al voto de estas poblaciones, especialmente puestos urbanos, puestos rurales en estos municipios, y que no se les afecte que no afecte la participación electoral día de las elecciones. También pues hemos venido recibiendo algunos reportes sobre temas como fraude electoral y posibles indicativos de constreñimiento, compra de votos, y por lo tanto pues toda esta información pues lo venimos pasando a las autoridades para que hagan el seguimiento respectivo.
Bueno, Mauricio, Juanita Donato, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tanto puede afectar la democracia, la desconfianza que tienen los colombianos a la registraduría, pues teniendo en cuenta lo que sucedió en las últimas elecciones legislativas?
Sí, lamentablemente eso es uno de los mayores riesgos que nosotros identificamos, y debido a las inconsistencias que hubo en las elecciones de Congreso, es un tema que nos preocupa muchísimo, que alguna candidatura no llegue a reconocer los resultados electorales, y por lo tanto pues esto podría ser un catalizador de movilizaciones y protestas, que pues sería un riesgo muy grave para todo lo que tiene que ver con el proceso del escrutinio y pues la legitimidad de estas elecciones. Por lo tanto, eso es uno de los temas que más nos preocupa a nosotros.
Bueno, en esta mesa también está nuestra compañera Marta Lucía Gómez. Marta, ¿alguna pregunta para el funcionario de la MOE?
Claro que sí. Yo quiero preguntarle
se ha suscitado en el país en los últimos días fuertes críticas por la falta de un organismo internacional que esté haciendo veeduría y vigilancia, auditoría más bien, a todo lo que es el proceso del conteo de votos y a todo el proceso de los escrutinios. ¿Qué se tiene? ¿Qué piensan ustedes que han sido seguidores de todos estos procesos electorales? ¿Y realmente hay un riesgo que no lo haga un organismo internacional, sino que lo haga una entidad nacional contratada por el Consejo Nacional Electoral?
Sí, nosotros veníamos insistiéndole mucho a la Registraduría desde hace más de un año el tema de la necesidad de una auditoría externa. Lamentablemente esto no se hizo y solo a última hora pues intentó conseguirse este auditor internacional, que realmente pues, por los plazos tan cortos que habían y por la dificultad de conseguir una empresa que cumpliera las condiciones, pues finalmente no se realizará. Para esto pues nosotros venimos insistiendo a la Registraduría pues que mejoren todo lo que tiene que ver con el acceso a la información, que comparta todo tipo de información, ya sea los datos de preconteo, escrutinio y demás, a las campañas y emisiones de observación y ciudadanía en general que se lo soliciten. Y además, pues que esta auditoría interna que tiene el software se divulgue la información de esta auditoría al público y a las campañas políticas que así lo soliciten, de manera que mejore la confianza en todo este proceso electoral.
Bueno, Marta, sí.
Sí, Juanita, si me permite, qué pena.
Claro, claro que sí.
En cuanto a los jurados de votación, en las legislativas, hubo una fuerte crítica también por la falta de formación. Se llevaron allí a estudiantes que no conocen mucho lo que es el sistema electoral colombiano, de allí los errores que se suscitaron y que incluso ahí algunos de estas situaciones están siendo materia de investigación. ¿Saben ustedes si ya se corrigió y la formación, la capacitación que se les entregó a los jurados que van a actuar este domingo, ya tienen la formación suficiente para desempeñar su función o seguimos teniendo algunas falencias para actuar como jurados?
Sí, lamentablemente la Registraduría pues ha enfatizado que el problema fue los jurados de votación, pero nosotros desde la MOE sabemos que ese no fue el problema. El problema fue el problema de la transmisión de los datos de preconteo. Ese fue el problema de la inconsistencia que hubo entre los datos de preconteo y los datos de escrutinio. Esto no era un problema a los jurados de votación porque los formularios E14 estaban bien diligenciados y por lo tanto pues esos votos se contaron en lo que tiene que ver con el E14. La Registraduría lamentablemente se ha enfatizado en que fue problema a los jurados de votación. De hecho, nos compartieron una base de datos con supuestamente las mesas donde hubo estos problemas y pues todas estas mesas realmente pues están los votos de escrutinio, están los E14, la mayoría bien. Entonces, por lo tanto, ese no fue el problema. La Registraduría pues afirmando este problema pues dejó los estudiantes como último recurso para llenar mesas con jurados de votación. Igualmente pues enfatizó que había mejorado la capacitación, pero pues lamentablemente este no consideramos que sea el problema fundamental de que fue en el Congreso, y por lo tanto pues debían haber mejorado pues el tema de la transmisión de datos de preconteo.
Bueno, yo tengo otra pregunta. La MOE pues lleva a cabo una campaña que se llama Pilas con el Voto. ¿Será que usted le puede contar a los oyentes, las personas que nos están escuchando, de qué se trata esta campaña y cómo puede uno reportar estos eventos que pueden llevar a un fraude electoral?
Sí, correcto. Nosotros tenemos la plataforma que se llama pilasconelvoto.com. Allí las personas pueden ingresar, incluso si es de manera anónima, si así lo desean, y hacer su reporte sobre cualquier tipo de irregularidad que estén evidenciando, ya sea compra de votos, manipulaciones, constreñimientos, participación de funcionarios públicos en política, y pues pueden llenar toda la información, pueden poner videos, fotos y demás, y nosotros pues estaremos organizando toda esa información y verificándola y compartiéndola a las autoridades cuando consideremos que es una denuncia muy, muy fuerte que debería tener este seguimiento.
Yo le quiero preguntar sobre otro asunto que usted mencionó, digamos, de manera parcial ahora, y pues el tema de la auditoría internacional que no se pudo hacer, pero pues también está el mecanismo de los observadores internacionales. ¿Ustedes creen desde la MOE que, digamos, en ese sentido también se van a tener garantías este domingo?
La Registraduría debe proveer estas garantías, es decir, nosotros no podemos decir que no van a haber o sí van a haber garantías. Esto es una labor que debe hacer la Registraduría, por eso le insistimos tanto a la Registraduría todo este tema del acceso a la información, por ejemplo, el hecho de que compartan la información de esta auditoría interna que está realizando el software, de manera que mejore esta confianza. Es decir, acá se necesita un esfuerzo muy grande por parte de la institución electoral para mejorar toda esta legitimidad de la elección.
Bueno, agradecemos a Mauricio por acompañarnos en el informativo del mediodía de hoy. No sé si mis compañeros tengan alguna otra pregunta, Marta o Luis Francisco.
No, Juanita, yo no.
Bueno, Marta, muchas gracias. Bueno, Mauricio, gracias por acompañarnos en el informativo del mediodía. Muy clara la información y gracias por pues estar aclarándole todas estas cosas a los oyentes.
Con mucho gusto. Buena tarde.
Bueno, oyentes, 12 y 13, vamos a hablar un poco del tema de intercolegiados, deporte, educación, y para eso tenemos acá a nuestra periodista de educación, Diana Vidal. Diana, hola.
Hola, Juanita, buenas tardes para nuestros queridos oyentes.
Bueno, Diana, usted estuvo allí ayer en esta inauguración de los Juegos Intercolegiados, edición número 16. Primero, antes de que vayamos a hablar sobre este tema, pues escuchemos tres opiniones de tres alumnos que estuvieron allí presentes.
Claro que sí.
Me llamo Josué Trago Arbeláez y participar en los intercolegiados es algo como que muy, muy emotivo para mí porque, no sé, es divertido.
Mi nombre es Juan David Galvis. Y pues participar en los intercolegiados es como mucho orgullo, pues tanto para el colegio, para mí, pues porque eso se da muchas oportunidades.
Mi nombre es Sofía Rusi y en los intercolegiados es muy chévere participar, ya que generalmente nos toca contra equipos muy duros y aprendemos más.
Bueno, ahí está una actividad que se integra en la que las diferentes instituciones educativas de Manizales se integran. Pero bueno, Diana, cuéntenos aquí entre usted, yo, mis compañeros y los oyentes, ¿cómo le fue ayer? ¿Qué tal la inauguración? ¿Cómo se sentía el ambiente?
Bueno, Juanita, el ambiente estuvo súper chévere. Los estudiantes estaban muy emocionados, como ellos lo manifestaron. Es una actividad para salir de la rutina, en la que aprenden, en la que se divierten y en la que pueden poner a prueba sus otras habilidades en el deporte. Desde mi experiencia, desde lo que vi, faltó un poco de organización. Los estudiantes estaban muy dispersos. Se retrasó un poco el desfile que hicieron desde el Coliseo hasta el estadio, pero en general estuvo muy chévere porque los estudiantes lo estaban disfrutando y pues considero que eso es lo importante.
Bueno, Diana, ¿cuántos estudiantes, cuántas instituciones educativas, cómo se va a llevar el cronograma? ¿Qué le han dicho?
Bueno, son 5.338 estudiantes los que están participando en estos Juegos Intercolegiados. A eso se le suman 110 entrenadores que los estarán acompañando, los estarán supervisando. Pues inicialmente se empezó con juegos colectivos, donde estaba el voleibol, el fútbol sala, baloncesto y... Esta semana que empieza, pues van a competir en juegos mini, que es mini fútbol sala, mini voleibol, también juegos colectivos. Entonces, a medida que los estudiantes vayan ganando, que los equipos vayan ganando, vayan evolucionando, pues se van a ir dando los resultados. Los que pasen van a pasar a los juegos intercolegiados departamentales y luego los campeones en los juegos departamentales pasarán a representar a Caldas en los nacionales.
Bueno, Diana, y usted que estuvo ayer, también hubo una especie de acto cultural, la inauguración, ¿qué sucedió?
Estuvo la Secretaría del Deporte, estuvo la Alcaldía, que dieron palabras de inauguración, se encendió la llama como un homenaje a los deportistas del país, y también se les llevó a los estudiantes, claro, no podía faltar, para que disfrutaran un cantante de música urbana.
Ah, bueno.
Y así concluyó este evento.
Bueno, Diana, aprovechando que usted está acá, vamos a preguntarle cómo les fue en la jornada de voto estudiantil en este simulacro que estaban haciendo. Contexto, mejor dicho, contexto, un poquito de contexto para los oyentes y cuéntenos cómo les fue en esta jornada.
Bueno, mientras unos estudiantes estaban por allá disfrutando en el Palo Grande, habían otros en otras instituciones del departamento ejerciendo el derecho al voto en el simulacro estudiantil que se lleva hasta el día de hoy. Hubo una participación masiva de los estudiantes desde octavo hasta 11, estudiantes entre 14 y 18 años, y los resultados saldrán después de los resultados de las elecciones presidenciales reales. Entonces estamos a la espera de este balance de lo que fue el simulacro del voto estudiantil.
Bueno, Diana, pero pues esta es una actividad donde los estudiantes, recordando a los oyentes, los estudiantes ejercen su derecho al voto o aprenden una especie de pedagogía electoral a candidatos a la presidencia, ¿no?
Claro, el objetivo es que los estudiantes se formen como ciudadanos en este ámbito electoral, que ellos aprendan a informarse, aprendan a buscar las propuestas, conozcan la hoja de vida de los candidatos para que al momento de salir a las calles a ejercer el derecho real al voto, pues lo hagan de una forma consciente.
Bueno, Diana, muchas gracias.
Gracias a ti, Juanita. Chao a todos los que nos escuchan.
Suscríbete a La Patria Digital por solo 7.900 pesos al mes y disfrute de acceso a descuentos especiales en productos, servicios y eventos patrocinados por La Patria. Recibe diariamente en tu correo electrónico el PDF del periódico La Patria en su versión impresa. Recibe a través de tu WhatsApp las alertas informativas de última hora y recibe en tu celular las notas de voz de La Patria Radio con las primicias, entrevistas, reportajes del día y mucho más. Más información en lapatria.com/suscripciones.
Profundiza tus conocimientos cursando en 8 meses la especialización en gerencia de proyectos que te ofrece Uniminuto en Chinchiná y aprovecha hasta el 35% de descuento en alivios por subsidios en tu matrícula. Inscripciones abiertas y gratuitas. Informes 314-750-9347. Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
Conquista la ciudad con tu Volkswagen Gol. Ven a los coches y llévalo con bono de descuento de hasta 1.000.000 de pesos y con disponibilidad inmediata. Te esperamos en los coches Volkswagen, en Armenia, Manizales y Pereira. Conoce términos y condiciones en loscoches.com.
Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679.
El informativo del mediodía.
Oyentes, regresamos al informativo del mediodía de La Patria Radio 12 y 20. Y bueno, Marta, estuvimos esperando al candidato Gustavo Petro esta semana. El evento se anunció con pompas allí en Expoferias. Sin embargo, pues el candidato no pudo venir por algunos problemas en la garganta, pero sí hubo una concentración política de los petristas acá en la ciudad. Cuéntenos un poco qué es lo que ellos explican acerca de los acuerdos o las cosas que propone el candidato.
Sí, Juanita, ¿me escucha? Sí.
Perfecto.
Esperábamos todos, pues esperaba con bombos y platillos la llegada de Gustavo Petro a Manizales, y pues incluso nos cuentan desde los organizadores de este evento que se iba a realizar en Expoferias que tenían organizados unos buses que vendrían desde los municipios, pero pues finalmente Gustavo Petro no puede, debido a problemas en la voz y recomendaciones médicas, le indicaron que no debía pues someterse como a esforzar su voz, a que le escucharan así fuera como un poquitico, porque al día siguiente, o sea, ayer en la mañana tenían un debate electoral y pues era mejor que se cuidara. Él no vino y digamos que en su reemplazo estuvieron en Manizales algunos petristas que se identifican como la línea de centro de esta candidatura, que es de los partidos de izquierda política en Colombia. Estuvieron entonces Alfonso Prada, que es el jefe de debate de la campaña, el senador Roy Barreras, que es el jefe de debate parlamentario, y Mauricio Liscano, que es el vocero de Gente Movimiento, él es el ex senador caldense, que también se adhirió a esta campaña. Todos estuvieron aquí en Manizales para firmar un acuerdo programático en el que pues se terminaron algunos aspectos para Caldas. Y también pues, se difundió como parte de la propuesta de Gustavo Petro, en la que ellos quieren indicar que pues, ellos están tratando de conformar un gran frente amplio, donde estén distintos partidos. Ahí es donde ellos dicen que no es que se hayan trasladado de la derecha a la izquierda política, sino que llegan a apoyar al candidato, que es del Pacto Histórico, pero más, digamos, que motivados por propuestas frente a la democracia y la paz de Colombia que está haciendo Gustavo Petro en su programa. Les preguntamos sobre las relaciones con Venezuela. El coordinador político Alfonso Prada indica que La idea es que desde el momento en que Gustavo Petro se posesione, pues restablezcan las relaciones con este país vecino, pensando no tanto en los venezolanos, sino más en los colombianos, debido a que en la frontera con Colombia, entre Colombia y Venezuela, pues son muchísimos los colombianos que están trabajando y las personas que viven de esa relación bilateral, y que pues es necesario que se restablezcan esas relaciones desde el momento en que ellos asuman, si es que ganan la presidencia de la República, y que también pues seguirán unidos a toda la campaña dentro del respeto de la libre autodeterminación de los pueblos. Y también plantea el senador Barreras que, ya hablando del presidente Maduro, que Maduro y Ortega son dictadores y que violan todos los derechos humanos, que por lo tanto lo que ellos están apostando es a ese restablecimiento de las relaciones desde la frontera, a recuperar el camino de la democracia y a garantizar una vida digna de los colombianos que están allí en esa zona. Les preguntamos también sobre los señalamientos y las denuncias que habían hecho a principios de mayo, cuando Gustavo Petro pues anunció antes que iba a venir a Manizales, pero esa visita quedó aplazada debido a unas denuncias que hicieron desde esa candidatura del Pacto Histórico, porque al parecer, pues miembros de La Frontera, que es un grupo delincuencial, pues habrían amenazado al candidato presidencial y que estarían poniendo en riesgo su vida. Ellos indicaron que pues agradecían, esto lo dijo el senador Barreras, que agradecía al general de la Nación, en cuanto a que el mismo día en que expusieron esas amenazas, el fiscal Francisco Barbosa anunció que iniciaría las investigaciones, de hecho las inició, y que están en proceso. Lo que están esperando ahora es resultados de esas denuncias para que se capture a los responsables, y ellos indican pues que frente a este tema de seguridad, que el gobierno de Petro va a facilitar el sometimiento a la justicia ordinaria para estos grupos delincuenciales como La Frontera y los grupos narcotraficantes. Finalmente, pues nos hablaron ellos en entrevista de lo que Petro estaría proponiendo para Caldas. Ahí intervino Mauricio Liscano, indicando que dentro del programa de Gustavo Petro, Caldas está representado primero en temas agroindustriales, como son medidas y algunas propuestas para la protección del agro, subsidios para el agro, también un compromiso con el medio ambiente, de mantener, entre otras cosas, el paisaje cultural cafetero. Hizo mucho énfasis en el tema de la minería, que se respeten vocaciones para algunas zonas como son Pácora, Aguadas, en el norte de Caldas, que son zonas que se han dedicado al cultivo del aguacate, pero donde se han otorgado títulos mineros. Ellos dicen que pues son zonas en las que no debe haber minería, sino apostarle a las otras vocaciones agrícolas. También dicen que tiene un compromiso con la infraestructura para seguir conectando el país y con esta zona de Caldas, el eje cafetero, aunque pues hacen muchísimo énfasis en que todavía, y hacen claridad de que todavía le están insistiendo al candidato Petro a que se comprometa con la terminación del aeropuerto del Café, porque no lo ha mencionado ni se ha comprometido realmente en este tema. La matrícula cero es otro de los aspectos que resaltan para Caldas, la educación gratuita, la educación superior, y el hecho de que Internet pasaría a ser, si ellos llegan a la presidencia, un servicio público esencial y gratuito para estratos 1, 2 y 3. Esas fueron pues como los principales puntos que destacaron de este acuerdo programático. La gente se quedó, realmente querían ver al candidato aquí en Manizales, pero pues ya será, me imagino yo, si hay una segunda vuelta presidencial, pues esperar si definitivamente viene a cumplirle la cita a los petristas en esta región del país.
Supimos que...
Bueno, Luis Francisco, el último supimos pues de la semana.
Supimos acá. Universitarios. El primero tiene que ver con que pues en la Universidad de Caldas pues el día precisamente de su despedida, pues allí le hicieron calle de honor, pues los administrativos, los docentes y demás, allí a Alejandro Ceballos, rector que luego terminó pues su periodo de 4 años allí al frente de la universidad. Bueno, un acto pues de alguna manera...
Luis Francisco.
Que de su gestión a Ceballos. Y el otro, el supimos, tiene que ver justamente con el homenaje que el próximo miércoles, 1 de junio, se le hará a un exrector de la Universidad de Manizales, Hugo Salazar García, quien pues fue uno de los grandes asesores precisamente de la universidad, que está cumpliendo 50 años.
Bueno, Marta, ¿algo para contarnos ya a puertas de la elección?
Juanita, pues no es un tema electoral, pero creo que vale la pena contarles a los ciudadanos el famoso proyecto de acuerdo que llegó al Consejo, en el que el alcalde Carlos Mario Marín, el alcalde de Manizales Carlos Mario Marín, está pidiendo autorización a los concejales para que le permitan contratar la concesión de los servicios de tránsito de Manizales. Es un servicio que presta servicios de tránsito de Manizales, el STM, a través de una alianza con Infotic, pero los concejales pues están en desacuerdo en que continúe Infotic, ahí tienen varios reparos. Ayer fue el primer debate de ese proyecto, votaban 10 concejales de 2 comisiones, la segunda y la tercera, y solamente 2 votaron en contra, el conservador Gonzalo Valencia y Cristian Pérez de la ASI. El resto de los concejales votaron positivo. Quiere decir que este proyecto va para segundo debate, que se realizará el próximo martes en plenaria ya con los 19 concejales, pero al parecer este proyecto va a pasar, es decir, que lo van a autorizar al alcalde para que concesione estos servicios. El único cambio que le hicieron es que esa concesión, ese contrato de concesión no podrá exceder el término de 15 años, no 20 como lo estaba de pronto solicitando la administración, sino que debe ser no puede exceder los 15 años de concesión para la firma que llegue, y no se sabe pues si podrá continuar o no, o se podrá presentar a licitar ese contrato. Nuevamente STM, con su experiencia, porque es una entidad que lo ha hecho muy bien en la ciudad, tiene la experticia y además tiene los equipos para prestar estos servicios en Manizales.
Bueno, oyentes, se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos en el informativo del mediodía del viernes 27 de mayo. Los esperamos a las 3 de la tarde el domingo 29 con toda la información acerca de la jornada electoral. Vamos a estar con expertos, con datos de contexto, con, mejor dicho, de toda la información que ustedes necesitan para saber cómo va la jornada electoral, tanto en Colombia como en Caldas y en los municipios. Les deseamos a todos un excelente fin de semana, que por favor salgan a votar, que es un deber ciudadano. Y bueno, hasta luego, que tengan un excelente día.